Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Gabón Gustio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noche en Gambara de cerca, Sigor Aldama nos asoma a la realidad política del gigante asiático. La Asamblea Popular Nacional de China reelegía hace apenas unos días a Xi Jinping como jefe del Estado. Se corta de un plumazo el límite de dos legislaturas porque de facto estamos ante lo que parece una presidencia vitalicia. ¿Es Xi Jinping el hombre más poderoso del planeta? Pekín está aún lejos de la hegemonía militar de Washington, pero lidera el comercio y la producción a nivel global. Entre ellos hay una guerra comercial y fuertes hostilidades porque cada uno está en un bando en la guerra de Rusia en Ucrania. Las claves en los próximos minutos, pero también hablaremos de otras cuestiones. Hablaremos de mariposas, alarmados por su descenso. ¿Qué está pasando y cómo nos afectaría que empiecen a desaparecer? Nos lo explica el experto en medio ambiente, Julen Recondo. Y con Eva Rodríguez de Luis de Sataka haremos un amplio barrido a los mejores regalos tecnológicos de cara al Día del Padre. Y también hablaremos en Empresa Vasca, en este caso de industria del papel. Así llega esta noche Gambara de cerca. ...1952 votos a favor y ni un solo voto discordante. La Asamblea Popular Nacional de China votaba sin fisura ninguna y Xi Jinping era reelegido, fue jefe del Estado. Una reelección que apunta a una presidencia vitalicia y le convierte en uno de los hombres más poderosos del planeta. Con esta asamblea se culmina el proceso por el que Xi Jinping se ha convertido en el hombre más fuerte del país después del fundador de la República Popular, Mao Zedong. ¿Qué supone exactamente este nombramiento? Le traslado esta pregunta a Sigor Aldama, periodista especializado en economía y en Asia. Sigor, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, todo en orden.
Bueno, el resultado de la Asamblea Popular Nacional de China no es una sorpresa porque Xi Jinping ya había retirado ese límite de dos mandatos que se le imponían a los presidentes chinos, pero no deja de ser significativo. ¿Qué dirías tú que supone exactamente este nombramiento, esta nueva reelección?
Bueno, realmente es la culminación de un proceso que comenzó cuando Xi Jinping accedió a la presidencia en el año 2012, en realidad 2013. Primero se eligen en octubre generalmente a los líderes del Partido Comunista y luego esa elección se traslada ya a lo que es el gobierno, la jefatura del Estado y el gobierno en marzo, ¿no? Eso es lo que ha pasado ahora y eso es lo que sucedió en el año 2012 y de 2013. En aquel momento yo creo que casi todos los analistas en China esperábamos que Xi Jinping fuese un presidente pues que continuase con las políticas de apertura que habían hecho a China una gran superpotencia, ¿no? Parecía pues una persona educada en el extranjero, había estado en Estados Unidos, una persona más abierta, un poco más joven, y se esperaba pues eso, que siguiese, ¿no?, con la tendencia de sus predecesores en esa continua apertura económica y posiblemente también en una apertura un poco más política, ¿no?, que es lo que quedaba pendiente. Y sin embargo ha hecho todo lo contrario, ha endurecido la censura, ha endurecido también la represión contra cualquier tipo de activismo, no solo el político, sino también el social, el feminismo, ha arremetido contra casi cualquier elemento discordante, ¿no? Y luego ha ido deshaciendo los elementos que ponían coto a la presidencia, porque claro, estamos hablando de un país, una dictadura de partido único, que llegó a ser una autocracia con Mao Zedong, ¿no? Y eso hizo que el país acabase en la miseria, porque Mao fue un gran general, pero luego como presidente pues dejó mucho que desear, ¿no? De hecho, provocó la mayor hambruna de la historia en la década de los 50 con el gran salto adelante, luego se quitó de en medio a todos los que le llevaban la contraria con la revolución cultural y solo fue después de su muerte en el 76, cuando China pudo cambiar de rumbo y cuando introdujo estos mecanismos, como puede ser el límite de los dos mandatos o el hecho de que dos facciones del Partido Comunista, porque parece una gran dictadura, pero dentro del propio partido también hay diferentes corrientes, ¿no? Pues que hubiese un equilibrio entre el presidente y el primer ministro, pues para que por lo menos dentro del propio partido hubiese cierto control, ¿no? Y que no pudiese suceder lo que había pasado con Mao. Y bueno, pues él ha acabado con ese control, con esos dos mandatos. Este fin de semana también hemos visto que ha elegido a vicepresidente y primer ministro a dos personas que son de su propia corriente. Entonces, ahora mismo el gobierno es completamente monocolor y efectivamente consolida esa transición hacia lo que puede ser una presidencia vitalicia. No tiene por qué serlo, o sea, simplemente no tiene un límite de legislaturas, pero podría, si no tiene ningún tipo de, no sé, de
oposición, de que parece
alguien,
poco probable, ¿no?
De oposición, efectivamente, de oposición dentro del partido, pues podría estar allí hasta que se muera, ¿no? Y es una persona también que, bueno, tiene 69 años, es más joven que Joe Biden, por ejemplo, pero otro de los límites, en este caso, pues no reescritos que existían, era precisamente que los líderes de la cúpula del poder chino no tenían que tener más de 68 años cuando accedían al cargo o a la reelección. Con lo cual, pues bueno, creo que es relevante porque China ya es la segunda potencia mundial y esto al final, pues yo creo que va a tener una repercusión en todo el mundo.
Seguro, antes se solía decir que el presidente de Estados Unidos era el hombre más poderoso del mundo. ¿Lo es ahora el presidente de China? ¿Pekín ha superado a Washington?
Sí, esa ha sido precisamente la premisa, ¿no? de un artículo que he publicado en el Correo y en el que analizo precisamente por qué creo que Xi Jinping es ahora el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Antes lo era el presidente de Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos sigue siendo la gran superpotencia mundial, todavía está por delante de China en lo que se refiere al poderío económico y militar, pero basta ver lo que ha sucedido durante la presidencia de Donald Trump para darse cuenta de que los presidentes de Estados Unidos, pues bueno, tienen muchos límites, ¿no?, a su poder. El Poder Judicial Independiente, por ejemplo, cuántas veces el Tribunal Supremo de Estados Unidos la ha llevado la contraria y Donald Trump ha tenido que o tuvo que echar marcha atrás en algunas de sus medidas.
Uh-huh. O pueden ser investigados, pues, bueno, ¿no?, cosa que sería impensable en China.
Efectivamente, esa es otro buen ejemplo, ¿no? La prensa incisiva que se ha metido muchísimo con Trump y ha hecho algo similar con Biden, sacando pues algunos de los tejemanejes con los que andaba su hijo, ¿no? Y luego, obviamente, aunque en Estados Unidos pues no hay muchos partidos, o por lo menos no están representados muchos partidos, hay dos, tiene que rendir cuentas, hay debates en las cámaras políticas del país y Xi Jinping está gobernando sin ningún tipo de límite. El poder judicial está supeditado al Partido Comunista. La prensa, por supuesto, está supeditada al Partido Comunista. Y es que el propio partido ya considera que Xi Jinping es su núcleo. Núcleo digo porque es así como lo define, ¿no? Y la propia doctrina de Xi Jinping, el pensamiento de Xi Jinping, ya está incluido en la propia constitución del país como hoja de ruta, ¿no?, para el desarrollo futuro de China. Entonces, ahora mismo no se me ocurre nada que pueda detener a Xi Jinping en cualquier idea que se le ocurra o que quiera llevar adelante, ¿no? Por eso digo que posiblemente sea más poderoso que Joe Biden en este momento. Y además, porque, bueno, pues China, la China de ahora no tiene nada que ver con la China de Mao Zedong en el 49. Es la segunda potencia mundial, es la segunda potencia militar, es la primera potencia comercial del mundo, lidera la economía en poder de adquisitivo. Quiero decir que estamos ya en un momento de un mundo bipolar en el que, como sucedió con con la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues ahora mismo China está liderada por un hombre que, bueno, que gobierna o que puede gobernar sin ningún tipo de control ni límite.
Xi Jinping, que ya ha dicho que las relaciones entre China y Estados Unidos están en una situación en horas bajas, podríamos decir, y seríamos bastante amables. Pero ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Cómo podemos analizar cuál es la influencia de esa relación y del poder de China en el ámbito internacional, sobre todo en el que tiene más influencia China?
Pues parece que va a ser bastante relevante, Miriam, porque hasta ahora China se ha mantenido al margen de los grandes asuntos geopolíticos mundiales, ¿no? Una de las máximas diplomáticas de China precisamente es la no interferencia en los asuntos de terceros países. Podríamos debatir sobre si lo hace o no lo hace, pero desde luego esa es una máxima que mantiene y que ha mantenido por lo menos formalmente en lo, eso es, en lo que se refiere a la invasión rusa de Ucrania, ¿no? No obstante, yo creo que con Xi Jinping ha habido un cambio importante en la visión que el presidente chino tiene del mundo, ¿no? Y eso se vio poco después de su llegada a la presidencia con ese gran plan que hizo a lo largo de la antigua Ruta de la Seda para vertebrar el mundo de una forma diferente al de las grandes potencias coloniales, ¿no? Las potencias tradicionales. Eso ha salido pues regulín con una pandemia de por medio. Ha habido cosas que han salido muy bien, se están construyendo infraestructuras por medio mundo, pero es un plan que desde luego ha provocado mucha suspicacia entre las potencias tradicionales, sobre todo en Occidente, ¿no? Y ahora yo creo que con esta vía libre que tiene en su tercer mandato, estamos viendo un Xi Jinping que ya intenta hacer valer en el plano geopolítico mundial el peso económico que tiene China. Y eso quiere decir que va a tener un mayor protagonismo en conflictos como, por ejemplo, el que enfrentaba a Irán y Arabia Saudí, que han establecido relaciones diplomáticas gracias a la mediación de China. Y aunque se ha mantenido de perfil en lo que respecta a la guerra en Ucrania, pues hace muy poquito, con el aniversario de esa invasión, publicó un plan de 12 puntos, un plan de paz, y ahora pues parece que la semana que viene se va a reunir Xi Jinping con Vladimir Putin y luego hablará con Zelensky. De ahí no sé qué puede salir, pero desde luego podría ser una gran oportunidad para que China haga valer ese poderío económico y sea incluso una fuerza positiva para la paz mundial, ¿no? Yo ojalá, eso espero que suceda.
Seguro, una última pregunta. Generalmente cuando un imperio entra en declive y otro vive un auge importante, ya sea en lo político, en lo económico o en las dos cosas, suele haber tensiones y hay veces que la situación puede acabar incluso en una guerra, que puede haber una guerra a la vista. ¿Podría surgir un enfrentamiento entre China y Estados Unidos más allá de su actual guerra comercial?
Pues la respuesta corta es sí, podría ser. Yo creo que no tiene por qué suceder, pero me equivoqué cuando dije que Rusia no iba a invadir Ucrania. Y podría equivocarme ahora también cuando creo que no va a haber un enfrentamiento bélico entre China y Estados Unidos, sobre todo por la cuestión de Taiwán, que es seguramente la principal chispa, ¿no?, que podría encender esa guerra. Yo creo que China es un país muy pragmático que pone más énfasis en el crecimiento económico, en el desarrollo del bienestar de la población, que en una expansión, ¿no?, al estilo más tradicional, más imperialista. Entonces yo espero que eso impida que se repita la historia, porque efectivamente eso ha sucedido en otras ocasiones, y que bueno, pues el auge de China acabe en una guerra con Estados Unidos, una guerra que sería sin duda fatal, ¿no? O sea, sería muchísimo peor que la que estamos viviendo ahora en Ucrania, porque podría desembocar seguramente en una guerra mundial, ya que China tiene un apoyo muy importante en todo el mundo en vías de desarrollo. Yo espero que no sea así, pero efectivamente hay muchos analistas que apuntan a que cada vez hay más tensión en el mar del sur de China, de que La cuestión de Taiwán está ahí como ese terremoto que parece que va a suceder en Tokio en cualquier momento y que les está esperando durante décadas o durante siglos. Y bueno, pues hay quienes creen que esa será la gran guerra del siglo XXI. Yo soy un poquito más optimista.
Esperemos que tenga razón, que haya espacio para el optimismo y que sirva de momento esa figura de Xi Jinping que hoy hemos analizado gracias a ti, cómo ha sido esa culminación que comenzaba en torno a 2012 hasta convertirle casi en un líder vitalicio al frente del partido y de un país populosísimo, y que sirva para apaciguar las aguas en la frontera este de Europa, que estamos deseando que suceda cuanto antes. Sigor Aldama, eskerrik asko, ya sabéis, podéis seguirle en Gambara de Cerca y leerle en el correo. Sigor, urrengora arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Gabón.
Gabón, agur. Take me down to no man's land tonight. Used to find my God under the flashing lights. Abrimos otra página, en este caso casi paseando, y es que cada vez es más difícil salir a pasear a un parque, al campo y ver mariposas. Observarlas es un gran placer para muchas personas, pero se está tornando difícil porque su número está disminuyendo de forma importante. Según los expertos, entre los principales culpables, Lourdes Soria, la contaminación o el cambio climático.
Las mariposas. Nadie se resiste a su contemplación. Símbolo de belleza y de fragilidad, poseen un indudable poder de atracción para los humanos. Cuando nos emocionamos, se posan en nuestro estómago. Y su vigoroso aleteo da nombre a uno de los conceptos de la teoría del caos, el efecto mariposa. Las mariposas, protagonistas de mitos milenarios, representadas por artistas de todas las épocas y estilos, fuente de inspiración de escritores, revolotean por numerosas canciones, películas y hasta dan nombre a una de las óperas más hermosas de la historia. Hasta aquí parte de lo que las mariposas representan en nuestro acervo cultural e inconsciente colectivo, pero hoy toca pisar tierra, como sugería el profesor, el gran Fernando Fernán Gómez, a sus alumnos en la lengua de las mariposas.
¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre.
Pues por la observación y el trabajo de diferentes redes de seguimiento de las mariposas, sabemos en qué situación de conservación se encuentran. En Euskadi esta red data de 2008. Como en la europea y española, participan aficionados y profesionales para, con un protocolo estandarizado, recoger datos sobre las poblaciones de mariposas. Poblaciones que están en declive según los últimos informes técnicos y que apuntan a idéntica tendencia para el resto de insectos. A nivel mundial hay ya más de 41.000 especies de mariposas amenazadas. En Europa se ha detectado un descenso del 36% de las poblaciones de mariposas. Y en el caso de la península ibérica, sin contar Euskadi, Navarra, La Rioja y Cataluña, los ejemplares registrados en 2022 fueron casi 118.000, 6.000 menos que el año anterior. En la comunidad autónoma vasca, el clima permite, según la asociación Cerintia, la observación de hasta 158 especies de mariposas diurnas. Navarra también es rica en este tipo de insectos y, de hecho, puede presumir de contar con importantes microreservas de mariposas como la ubicada en la población en Tierra Estella. Sin embargo, ni una comunidad ni otra es ajena al descenso paulatino de la población de mariposas que los expertos achacan al cambio climático, la actividad humana y la contaminación lumínica en el caso de las mariposas nocturnas.
Que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera.
Julen Recondo es especialista en cuestiones medioambientales y hoy vamos a descubrir también si amante de las mariposas, que sospecho que sí. Julen, sí. Gabón.
Gabón.
Bueno, ¿qué está pasando? Lidia. Estamos ante un declive de las mariposas. Tenemos que preocuparnos porque, claro, ya habíamos pasado por esta fase de pensar que las abejas forman parte de nuestra vida, que desaparezcan no es bueno. ¿Hay que darle una vuelta también a esto ahora?
Bueno, por poner una fecha, hace más de 20 años, cuando ibas un poco con el automóvil, con el coche, pues te encontrabas con que tenías que parar, ¿no? Porque el parabrisas estaba lleno de insectos y de vez en cuando alguna mariposa, ¿no? Entonces, ¿eso es una buena noticia? Bueno, creo que no. O sea,
que desaparezcan, que es el declive.
Sí, indica, digo, que hay un declive, ¿no? De los insectos en general y de las, las mariposas, ¿no? Entonces, este declive, pues bueno, pues quizá la alarma la dio la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2013 y indicaba que en las últimas décadas pues habían disminuido más o menos un poco el 30%. Pero si tenemos algunos otros datos, por ejemplo, de la organización que hace el seguimiento de mariposas diurnas en Europa, pues se habla que desde 1990 pues han desaparecido casi un 50% de las mariposas de pradera, ¿no? Porque cuando se hace el seguimiento, normalmente pues en Euskadi, en el resto del estado, en Europa y tal, se hace seguimiento de las mariposas diurnas en praderas forestales y en el campo, en determinados ecosistemas. Pero también hay algunas redes de mariposas, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, algunos barrios de Pamplona, que son de mariposas urbanas, ¿no? Que las mariposas urbanas también les afectan incluso más que el resto de ecosistemas, pues el tráfico, también en las ciudades, pues bueno, no hay jardines en todos los sitios.
Claro,
¿no?
Entonces, entiendo que las que viven en las ciudades serán unas especies que están más adaptadas o que toleran mejor el ruido, la contaminación,
sí,
¿no?
Sí,
que sobreviven,
sí,
y a partir de ahí luego ya también...
El declive, por ejemplo, es mayor, ¿no? Pero bueno, hay mariposas, hay redes de mariposas urbanas en determinados sitios, ¿no? A nivel un poco general, como existe a nivel del Estado español o de Europa, ¿no? Concretamente aquí... prácticamente existen todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que en el caso de La Rioja, en el caso de Canarias, en el caso de Baleares, en el caso de Navarra y en el caso de Euskadi, la asociación un poco que está de soporte un poco científico es Cerintia, ¿no? Que has pronunciado que es una asociación científica y sin ánimo de lucro y que lleva un poco junto con el gobierno vasco, la Fundación ASI, que depende del gobierno vasco y tal, pues un poco el soporte, por así decirlo, pues diría técnico, científico y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Julen, para quienes nunca se hayan planteado todo esto, entiendo que las mariposas son alimento de especies de pájaros, con lo cual la cadena de la vida o el ciclo de la vida va por esa dirección. Aparte, entiendo que eso significa que hay menos contaminación en los entornos en los que estamos.
Sí, bueno,
muchos motivos, ¿no? Para, para echarle un vistazo a esto.
Pueden desaparecer una mariposa y dices, bueno, pues otra especie más, ¿no? Pero bueno, es algo más que ese tipo de cosas, ¿no? Porque de alguna manera es un bioindicador, ¿no? Concretamente, tiene un valor impresionante las mariposas desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Yo conocí, estando por Sierra Nevada, ¿no?, en Granada, conocí a algunos lugareños de allá que hacían seguimiento de las mariposas, ¿no? Y hay una mariposa muy, muy interesante, o sea, se llama Polyhomatus golgus, ¿no?, con Y, con dos M's, que se llama la niña de la Sierra Nevada, ¿no? Serían las niñas, ¿no?, en este caso de la Sierra Nevada. Y entonces es una mariposa excepcional, preciosa, de color azul cielo. Y estas mariposas cada vez suben más, ¿no? Entonces, concretamente en Sierra Nevada tenemos el pico Mulhacén, ¿no?, que es el más alto de la península ibérica, o sea, del Estado español sería el Teide, ¿no?, en Tenerife. Tenemos también el pico Veleta y tal y cual. Y entonces cada vez va subiendo más, de tal manera que esta mariposa, que es la segunda especie del Estado español en peligro de extinción, está subiendo cada vez más. Nos encontramos que hay, pues eso, a 2.700 y cada vez más diezmada, ¿no? Eso indica un poco que el calor sofocante que tiene en las partes bajas, por así decirlo, Sierra Nevada, pues no lo puede tolerar y cada vez sube más, pues buscando que las temperaturas sean más suaves, ¿no?
Sí, uno de los problemas que hay... primavera y el verano tan caluroso que ha habido,
sí,
¿no?
Exactamente.
Que les ha afectado
el verano,
mucho.
O las de calor, sequía, les ha afectado enormemente, ¿no? Bueno, luego ya hay otra serie de cosas, por así decirlo, endémicas, que es un poco la actividad humana, ¿no? O sea, pesticidas,
está el cambio climático y nosotros, que somos
dañinos como
especie.
Agricultura intensiva, pesticidas, y que arrasan absolutamente con todo y tal, y la pérdida de hábitat y la pérdida, pues eso, de praderas, de bosques, de especies forestales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
que zumben las abejas es importante, que veamos también mariposas. ¿Qué dice la red de seguimiento de mariposas de nuestro entorno, de Euskadi y Navarra? ¿Hay más o menos una situación similar? Sí. ¿Hemos tenido menos calor y se está notando menos la debacle?
Lourdes Soria, bueno, en el reportaje que ha hecho, pues bueno, habla de la red de seguimiento. Se inició en el 2008, lo que pasa que fue en plan piloto, y a partir del 2009 ya se hizo oficialmente una red de seguimiento entre las condiciones, ¿no? Y desde entonces hasta el 2022, bueno, ahora será marzo de 2023, que se hace un poco el seguimiento de marzo a septiembre, pues bueno, pues ha hecho informes anuales, periódicos y tal. Y claro, muchas veces el declive de las mariposas pues es más acentuado en unos ecosistemas que en otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues pueden ser en el 2020, por ejemplo, pues más en las zonas forestales que en las zonas de pradera, y a diferencia un poco de Europa, pero sin embargo, por ejemplo, en 2022 pues ha acentuado prácticamente en casi todos los ecosistemas, quiero decir, ¿no? No es una cosa que se da de golpe y porrazo, pero sí que es un declive, por así decirlo, lento, depende un poco de las condiciones también que se van dando, es decir, que el cambio climático se está intensificando, esa es la realidad, y entonces en ese sentido pues puede ser que el declive en los próximos años sea mayor si realmente no ponemos todas las condiciones para que realmente se pueda frenar o adaptarse un poco a la crisis climática en la que vivimos, ¿no?
O sea, que hay que fijarse en esos bioindicadores que decías que son las mariposas. ¿Qué lugares recomendarías para observar mariposas en nuestro entorno? Porque, por ejemplo, Tierra Estella mencionaba Lourdes como uno de esos lugares.
Sí, en Navarra, por ejemplo, que ha citado Lourdes, creo que es muy interesante. Por una parte tenemos la microreserva del bosque Indundain en el Valle de Aranguren, ¿no? Que se ha hecho famoso también por la mano de Irulegui, quiero decir, ¿no? Se creó en 2016, lo creó el Ayuntamiento del Valle de Aranguren junto con la Asociación Cerintia, ¿no? Luego también tenemos la microreserva de la población. En 2018 se creó, se veía que está la mariposa Apolo, que es una mariposa emblemática, la blanca de Man. Bueno, la población, pues eso, el ayuntamiento también con Cerintia, pues creó una microreserva. Hay también seguimiento y se hacen cosas muy interesantes en los mismos barrios, por ejemplo, de Pamplona, lo que hablaba un poco de las mariposas un poco urbanas, y esto es como muy interesante, ¿no? De todas maneras, la red de seguimiento, bueno, pues es una cosa excepcional, digo, participan mucha gente, y para participar en esa red de seguimiento no hace falta ser un experto, ni mucho menos, sino que realmente está todo estandarizado. Simplemente pues el lema, por así decirlo, es caminar, contar y anotar, ¿no? Y entonces, bueno,
no hay que cazarlas, ¿no? Como veíamos en los cómics de pequeños, ¿no? Que veíamos gente corriendo por el campo con una suerte de red para que se engancharan ahí y poder, por lo menos, fotografiarlas.
Sí, bueno, hay una especie de caja imaginaria, ¿no? Que te permite, digo, o sea, es decir, que tú vas caminando en un trayecto, que es el recorrido que se hace, que se puede hacer de un kilómetro en una hora, por ejemplo, a un ritmo absolutamente normal, y lo que tienes, por así decirlo, pues es 2 metros, lo que tienes que controlar, mariposas y anotarlas, las diferentes especies, 2 metros y medio a cada lado, izquierda y derecha, 5 metros adelante y 5 metros por arriba, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues bueno, pues luego las mariposas tienen un atractivo a nivel de belleza, a nivel de los vuelos, o sea, baten las alas numerosas veces por segundo, o sea, es decir, son 35 kilómetros por hora y tal, entonces es una belleza a todos los niveles que hace que mucha gente participe en todos estos programas de seguimiento de las mariposas, y que va una cosa en aumento, digo, ¿no?
Julen, una última pregunta. Hablamos de las mariposas diurnas, no sé si ocurre lo mismo con las nocturnas, que no sé si es exactamente lo mismo que las polillas, que a mí no me gustan especialmente, pero supongo que tienen también su utilidad en la naturaleza.
Sí, sabía, bueno, me había contado un pajarito que tenías un cierto repelús a las polillas, quiero decir. Sí, bueno, vamos a ver, hay una serie de características comunes, y muchas veces se habla de mariposas diurnas y polillas, ¿no? Y tienen también un poco sus diferencias, ¿no? O sea, las antenas, por ejemplo, son diferentes, la actividad es totalmente diferente, una es actividad diurna, mariposas diurnas, y otra es la actividad un poco nocturna. En el caso, por ejemplo, de las polillas, no tienen la belleza de las mariposas, no. El colorido y todo ese tipo de cuestiones, sino son más robustas, grises,
más peludas,
o sea, por así, más peludas a esos niveles. Bueno, se habla también mucha literatura de que las polillas tienen pelos urticantes, que son venenosas. Bueno, no me voy a meter en ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego, por otra parte, dentro de las polillas hay un grupo de estas son las que se meten en nuestras casas, quiero decir. Pero el problema es que hay que tener cuidado y al atardecer cerrar, por así decirlo, las ventanas. Quiero decir, en las épocas un poco pues de marzo a septiembre y todo ese tipo de cuestiones, porque las polillas se dejan guiar un poco por la luz de la luna, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Entonces, uh-huh. Si tienen las ventanas abiertas, pues se meten esto, y luego son insectos que cuanto más olor haya, mejor, ¿no? Y se adaptan muy, muy fácilmente, y desde luego pues tienen muchas dificultades para que realmente desaparezcan. Pero son dos cosas bastante diferentes a todos los niveles. Pero hay una serie de características nomunas, son aladas, o sea, tienen alas, y por otra parte metamorfosis total, es decir, huevo, oruga, crisálida, y mago o adulto, quiero decir. Uh-huh. A esos niveles sí que tienen una serie de semejanzas, ¿no?
Pues agradecemos mucho a Julen Recondo todas estas explicaciones. Yo espero que se mantengan vivas, que no baje su número. También te digo que prefiero que no me entren por la ventana de casa. Julen es especialista en cuestiones medioambientales, y hoy hemos descubierto también cómo está la situación de las mariposas, y por la cuenta que nos trae, mejor tratar de que su entorno vital sea agradable.
Sí, sí.
Porque es hora que
merece
el ecosistema mejore. Es que recasco, Julen.
Vale,
subí. Cuídate.
Vale, favor.
Up her days. This is a getaway just to save her own life. She rectifies the situation with her wish to fly. Ooh, and she wants to fly. Ooh, like a butterfly. Ooh, and she wish she could fly. Fly away. Her mama's like a bird.
Cuatro minutos para las 10. Escuchas Gambara de Cerca en Radio Euskadi. Tiempo para lo último en tecnología de consumo en Gambara de Cerca, que es el territorio de Eva Rodríguez de Luis de Xataka. Eva, Gabón.
Gabón.
¿Todo bien?
Sí, con ganas de salir a ver mariposas de las diurnas.
Sí, ¿verdad, no? De las diurnas, sobre todo. Bueno, y vamos a hacer un barrido, ya lo hemos hecho de mariposas, pero ahora lo vamos a hacer con los mejores regalos tecnológicos para el Día del Padre.
Eso es, 4 días faltan para el Día del Padre, así que si tenéis en mente hacerle un regalo a la ITA, pero andáis sin ideas, la tecnología acude al rescate. Aunque los regalos estrella dentro del segmento son los smartphones y los relojes inteligentes, ya os podéis imaginar que vengo con sorpresas con potencial para dejarle con la boca abierta.
Eso es, vamos a empezar con una propuesta para amantes del café, con la Melita Barista TS Smart.
Sí, ¿qué tiene una cafetera no profesional para rondar los 1.000 euros de precio?
Hola.
Pues sí, pues además de ser de una marca italiana de gran renombre dentro del sector, la clave está en que tiene wifi. O lo que es lo mismo, que te instalas una aplicación en el móvil, dejas la taza lista y te puede preparar el café a tu gusto sin que tengas que moverte de la cama. Este modelo es súper automático, por lo que no hay que preocuparse por ajustar nada. Reproduce la receta que deseas, tiene 15 bares de presión que marca la receta canónica del espresso, pantalla táctil, espumador, molinillo y 21 recetas diferentes para que elijas. De hecho, lo que puedes hacer con la aplicación es configurar y personalizar los controles para aprovecharlos de manera manual y elaborar tus propias recetas de café. Así que, pues bueno, tipo de café, cantidad de agua, intensidad, orden de los ingredientes. Es, por tanto, una cafetera para amantes del café, de especialidad y de la tecnología.
Bueno, tenemos también regalos para apurados perfectos o para amantes de las barbas bien perfiladas. Vamos allá con la Philips Saber Serie 7000 Wet and Dry. Bueno, yo no sé si la gente se va a acordar de todo esto. S7788/59, que no sé si es una maquinilla inteligente, pero desde luego le han puesto un nombre muy intenso.
Bueno, en realidad con que busques la maquinilla de Philips que tiene wifi ya nos vale. Es otro de esos gadgets que seguramente muchas personas no saben que podía ser inteligente, ¿no? Este modelo concretamente cuesta unos 150 euros, viene con batería recargable, se puede usar tanto en seco como en mojado, y cuenta con tecnologías para reducir la irritación de la piel, porque es un modelo bastante premium. Y viene con de todo, con lo cual es ideal para regalar, ¿no? Pues tiene un neceser, cepillo de limpieza, recortador y tal. ¿Pero qué tiene inteligente? ¿Qué es lo más interesante? Que tiene unos sensores de movimiento para realizar un seguimiento de cómo te afeitas, para mostrarte en la aplicación consejos para mejorar tu técnica también consejos de salud, estética, manuales y luego también si quieres solicitar recambios.
Bueno, pues tenía de todo, chico, hasta propuestas de mejora. Hablemos también de bicis y movilidad. Atención a la Curve Bike Tracker de Vodafone. ¿De Vodafone? ¿Sí?
Sí, sí, porque es la teleco que ofrece el contrato, que luego te cuento, pero bueno, como ciclista urbana que soy, este es uno de los gadgets más interesantes que he probado y que resulta de lo más útil tanto si tu edita se mueve por ciudad como si va por montes y caminos. ¿Qué es exactamente? Pues es un 2-in-1, ya que se oculta tras una potente luz trasera, es decir, parece una luz trasera, pero en su interior tiene un GPS con un montón de funciones. Una de las más útiles es la monitorización en tiempo real, por si nos perdemos, es decir, lo ves desde la aplicación. Dispone de aviso a contactos ante posibles accidentes, alarma sonora por si intenta robarnos la bici, detección de impactos, historial de localizaciones, avisos ante manipulación, entre otros. Cuesta 99€ y si queremos aprovechar todas las funciones, tendremos que pagar una suscripción pues, tipo tarifa de datos de 2€ al mes precisamente a Vodafone.
Sí, ya me he imaginado. Cuando he visto lo de la tarifa mensual, ya me he imaginado de qué venía el nombre. En fin, hay propuestas para todos los gustos y aficiones, también propuestas para a quienes guste o usen mucho playeras o deportivas, como es el caso de las Under Armour HOVR Guardian, se diría.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, en realidad Guardian. También... las Under Armour Guardian con aplicación.
Correcto.
Que son para estos aitas deportistas que pese a peinar canas, se preparan maratones, no fallan en la Veovia. Estas zapatillas inteligentes conectadas específicas para running rondan los 100€, que no es un precio tan descabellado teniendo en cuenta lo que hemos visto y que tiene conectividad. Y como otros modelos para correr, pues tienen suela con amortiguación, tejido de malla para mejorar la transpirabilidad, estructura reforzada... Vale, hasta aquí, bien. Pero lo más interesante, tecnológicamente hablando, es que se conecta a la aplicación UA Map My Run, que analiza y lleva un seguimiento de tus métricas de running para ayudarte a mejorar. Y además, esta aplicación ofrece en tiempo real el seguimiento mediante GPS de nuestra rutina, estadísticas y entrenamientos.
Ya solo falta que te hagan un test y te digan si te recomiendan o no participar este año en la Veovia, ¿no?
Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque sí, es más o menos lo que hace. Sus características smart están orientadas a los runners, incidiendo en su preparación mediante un curioso test de salto que se denomina Jump Around, que te informa de cómo de preparado estás para correr o para enfrentarte pues, a este tipo de retos. Curiosidad, no tienen ni batería, ni pilas, ni nada, pero a los 900 kilómetros recorridos te envían un aviso recomendando que la renueves.
La verdad es que me parece que están teniendo demasiado control estos regalos sobre nuestras vidas o las de nuestros padres, pero bueno, ya iremos viendo. La siguiente yo creo que va a resultar especialmente curiosa. Es una cartera inteligente, que hasta la han llamado así para no darle vueltas al asunto, ¿no?
Eso es. Yo sé que dotar de conectividad a elementos cotidianos como un felpudo existen o unas zapatillas puede tener una utilidad cuestionable para algunas personas, pero para otros tiene toda la razón de ser del mundo. Por ejemplo, una cartera. Aunque no hay marcas de renombre que se hayan lanzado todavía, no cuesta demasiado encontrar modelos de cuero por unos 50€ que tienen GPS y Bluetooth. ¿Para qué? Pues tú te instalas la aplicación en el teléfono y así sabemos dónde está la cartera en todo momento, con lo cual es ideal para esos aitas despistados. Y ojo, porque su utilidad no se reduce a esto. Si el teléfono y la cartera se alejan, verás una señal en el móvil y una alarma sonora, lo que evitará que nos dejemos uno u otro a salir de casa. Y ya la guinda del pastel es que gracias al Bluetooth puedes usar la cartera para disparar la cámara del móvil a distancia. Y en cuanto a batería, te puede durar más o menos 1.5 meses, con lo cual no está nada mal.
¿Pero la cartera tiene un botón o cómo funciona lo del disparador?
Sí, sí. Tiene un botón integrado, en realidad lo tocas y ya está, efectivamente, y puedes disparar con ella.
En fin, bueno, vamos con un poquito de lectura. Para los amantes de llevarse los libros a todas partes, llega el Pocketbook Impact Color.
Sí, esto es de lo más premium que hay. Libros electrónicos hay un montón y ya conocéis clásicos como los Kindle de Amazon o los Kobo. Pero este es premium en todos los sentidos para editas que devoren libros y hasta libros a color, por ejemplo cómics, porque tiene la pantalla a color. Es que es precisamente la joya de la corona de este ebook. Es una pantalla de tinta electrónica de 7,8 pulgadas, resolución de 1872 x 1400 píxeles. En realidad, lo importante es que tiene más calidad de lo normal. Porque la norma es que solamente sean 6 pulgadas monocolor, es decir, ganan calidad, gran diagonal y color. Y está repleto de opciones de personalización, 4 botones para manejarlo, autonomía de semanas... Lo malo, que tiene de todo, que es prácticamente un cuadro a color, pero que ronda los 300 euros.
Bueno, alguna cosa tenía que tener, aunque después del susto de la cafetera, ya cualquier cosa parece normal. Bueno, el siguiente regalo o de verdad te cambia la vida en el hogar o no va a ser un regalo de relumbrón, ¿eh? Porque propones un mando inteligente de Garza, pero al final es un mando a distancia, ¿no?
Bueno, es algo así, pero tiene sus propiedades, ¿no? Es un gadget que va a abrir un universo de posibilidades a muchas personas que nos escuchan, que probablemente desconocen su existencia. Se llama controlador universal y lo que hace es convertir en inteligente cualquier cacharro con mando a distancia para que lo puedas controlar desde el móvil, ¿vale?
No sé si podemos explicarlo un poquito más al detalle, cómo es el cambio este.
Te lo voy a hacer con un ejemplo. ¿Que los chiquis en tu casa se apoderan del mando y controlan la tele? Pues no te preocupes, lo configuras y lo puedes usar. Quiero decir, configuras el cacharro y puedes usar el móvil para mando a distancia. Y lo mismo es aplicable pues, a otros televisores, a los aires acondicionados con mando, a un calefactor, a ventilador. Esto tiene dos ventajas, ¿no? Es una forma extra de controlar el electrodoméstico para personas despistadas y además para poder hacerlo desde fuera de casa. Imagínate ese aire acondicionado con un mando que lo tienes en casa. Y este modelo de la marca Garza cuesta unos 20 euros y además es compatible con Alexa y Google, por lo que además también puedes controlar mediante la voz.
Solo falta que saque fotos, pero bueno, eso ya otro día. Bueno, pensemos también en los más mayores. Hay propuesta tecnológica, un móvil para mayores, el SPC Zeus 4G.
Sí, ya sabéis que al final comprar un móvil para mayores tiene su aquel, hace falta una interfaz fácil, simple, interesa que tenga funciones extras como el botón SOS, que nos contacte en caso de necesidad, bases de cargas para que no resulte muy complicado, pero es que también hay otro reto, y es que Internet es muy útil, y más especialmente el WhatsApp, así que este Zeus, SPC Zeus 4G es de lo mejor que hemos visto en los últimos meses para ellos. Y para empezar, es un smartphone de acceso rápido a cuatro tareas, gracias a unos iconos XXL, las llamadas, WhatsApp, cámara y contactos. Pantalla táctil, pero también con tres botones bien grandes para llamar, colgar, volver al menú. Y además admite hasta videollamadas. Por no faltarle, no le falta ni la radio. Y el precio es de 120 euros, que no está nada mal para un smartphone.
Bueno, pues es una propuesta que está muy bien. También tenemos un reloj inteligente para mayores, que es el Safe Family Senior.
Eso es, la industria de la tecnología senior está creciendo una barbaridad porque hay interés y necesidad, la de estar conectados con nuestros seres queridos. Así que aunque podéis regalarle la clásica pulsera de actividad de Xiaomi o el reloj inteligente de Apple, yéndome a los dos lados de la balanza, en cuanto a prestaciones y precio, os propongo un modelo específico para mayores.
¿Y qué tiene de especial este reloj o estos relojes?
Pues bueno, en general tiene una interfaz simplificada con letras bien grandes y luego conectividad para tenerlos localizados en todo momento y hasta un botón de auxilio. El Safe Family Senior es un smartwatch bastante completo en cuanto a salud y prestaciones para una persona mayor, como aviso ante inactividad para que se mueva, frecuencia cardíaca, podómetro, medidor de la tensión, detector de caídas y además tiene un recordatorio para tomar medicamentos.
¿Sabemos el precio? ¿Va a ser de las cosas que nos den susto o todo está más o menos controlado?
Pues ya verás que no, porque te sigo contando que es compacto, gran botón, tiene llamadas 4G, tiene GPS y con todo esto pues tiene cuesta 99 euros, con lo cual es bastante más asequible que unos smartwatch al uso.
Bueno, pues está claro, tecnología para todas las edades, para todos los gustos, de cara al Día del Padre, que colgaremos en el apartado de tecnología de consumo de la web de Gambara de Cerca en itv.eu para que podáis repasar propuestas, características y ver si tenéis alguna duda y sobre todo mirar algunos nombres porque es verdad que no todos son fáciles de recordar así, salvo para mentes privilegiadas como la de Eva Rodríguez de Luis de Xataka. Eva, eskarrikasko, cuídate.
Soy Agur.
Agur, agur.
Made in Basque Country.
La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Spri.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ahora para nuestra particular cita con la empresa vasca que cada semana nos acerca a nuestro compañero Andrés Goñi. Andrés, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Me alegro. Esta noche ponemos rumbo a Donostia, al barrio de Amara, para conocer a nuestra protagonista de esta noche.
Sí, una ingeniería familiar cuyo arranque, digamos, profesional data de 1981, muy vinculada a la industria pesada y que centra su actividad en la industria del papel, pero no en la fabricación propia de este material, sino en el diseño de las fábricas, de esas grandes papeleras que en su día daban forma a un sector con un peso notable en Euskadi y que eran y son las que elaboran efectivamente los diferentes tipos de papel que hoy existe en el mercado. En aquellos incipientes años 80 vio un nicho de mercado, Orloga, y desde ahí no ha dejado de triunfar esta pyme guipuzcoana en todo el mundo, con centenares de diseños a sus espaldas y un cliente espléndido en estos momentos en México.
Pablo Amunarriz es el CEO de Orloga. Pablo, Gabón.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotras?
Pues bien, con ganas de saber en qué consiste el diseño de una fábrica de papel, porque habrá quien esté pensando en folios y en papel de otra índole, pero queremos hablar del diseño de lo que son las fábricas, ¿verdad?
Sí, pues bueno, la industria papelera pues es una industria pesada, de gran envergadura, que al final pues el diseño pues te lleva pues mucho tiempo y muchos meses. Y bueno, implica pues un montón de gente participando alrededor, ¿no?, para que el diseño se haga como Dios manda.
¿Qué factores habría que tener en cuenta para empezar un proyecto de estas características? No sé si en México o donde surja.
Bueno, nosotros trabajamos por todo el mundo realmente y nuestro principal mercado es México, porque originariamente la industria papelera estaba en manos de españoles y entonces mantuvieron un poco el vínculo pues con España, ¿no? Pero nosotros trabajamos por todo el mundo. Entonces, al final, es una industria muy grande que mueve muchas inversiones muy potentes y entonces, pues al final hay proyectos por todo, sinceramente, por todo el planeta.
Uh-huh. Oye, Pablo, ¿la culpa de todo esto la tuvo el abuelo en el año 35?
Sí, sí. Bueno, a ver, el vínculo que tenemos nosotros con el mundo del papel es porque mi ayona fue en el año 36, que en 1936 montó una papelera con su hermano y su cuñado. Y entonces, pues bueno, mi padre estudió ingeniería industrial y bueno, quiso hacer su vida profesional un poquito por su cuenta, no porque no tuviese buena relación con su padre, sino porque no quería trabajar en la papelera y entonces pues ahí empezó el vínculo con el papel, ¿no? Y fue mi padre cuando en el 81 montó Orloga. Uh-huh. Y entonces originariamente empezamos a diseñar máquinas, circuitos auxiliares para la máquina de papel, uh-huh, pero luego posteriormente nos reconvertimos un poquito y tenemos un componente de innovación ahora muy potente, en el que con el conocimiento adquirido a lo largo de todos estos años de la industria del papel, hemos empezado a hacer proyectos de innovación en ámbitos de bioeconomía, economía circular y nuevos materiales. Uh-huh. Entonces estamos... Sí, perdón.
No, que te he interrumpido, Pablo, discúlpame.
Sí, que estamos un poco como... Tenemos como cierta obsesión por querer cambiar un poco el paradigma o el modelo de consumo, ¿no? Porque al final, pues el modelo de consumo en el que estamos inmersos pues son grandes consumidores de energía, en donde se utilizan grandes recursos del planeta... Y al final pues hay que cambiar un poquito el paradigma, ¿no?
¿Y estaríais ahí en esa vía de cambiar ese paradigma, de conseguir, sí, que se ahorre mucha energía en una empresa que, sí, rediseñéis?
Sí, estamos en esa línea. Estamos en la línea de optimizar los procesos y conseguir bajar los consumos energéticos, principalmente es a lo que nos dedicamos.
Pero en este caso, sobre todo, no sería centrándoos exclusivamente en el tema de la industria del papel, sino que sería una manera de diversificar, ¿no?, el propio negocio de la compañía hacia otros sectores, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, nosotros un poco lo que estamos haciendo es estamos apostando por vías, digamos, en estos tres ámbitos que os he comentado. Y estamos apostando por el escalado industrial, es decir, partiendo de nuestro conocimiento original en la industria papelera. Al final, en la industria papelera pues tocan diferentes partes de la ingeniería, es decir, pues ingeniería pues hay diferentes ramas, ¿no? Pues termodinámica, fluidos, transferencia de calor, todo eso. Entonces, al final, todo ese conocimiento lo podemos transferir a otras industrias que son susceptibles de ser industrializadas. Es decir, estamos en el escalado industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos haciendo muchos proyectos de innovación con la idea precisamente de aportar algo y de transformar el paradigma o el modelo de consumo en el que estamos inmersos, ¿no?
Hace años, Pablo, decíamos al comienzo que la presencia en Euskadi de grandes papeleras era algo habitual. Aprovechando tu presencia hoy aquí, ¿qué dirías o cuál dirías que es la salud que en estos momentos tiene y atraviesa el sector?
Pues mira, ahora el sector del papel está como de moda. Hace unos años estuvo como mal visto porque se le relacionaba un poco con la contaminación. Entonces el tema es que a lo largo de los años, digamos que se han ido como optimizando las tecnologías que hay, y hoy en día las tecnologías que hay son muy respetuosas con el medio ambiente. Entonces la industria papelera como tal no es un gran contaminante, sino todo lo contrario. Y de hecho produce un producto que es el único producto inventado por el ser humano que es 100% reciclable. Entonces tiene una connotación ecológica muy potente. Entonces ahora está viviendo como un momento dorado porque está, digamos, intentando sustituir a muchas aplicaciones de plástico. Uh-huh. Entonces, bueno, no se puede sustituir todo, obviamente, pero sí que hay todo el sector del embalaje y tal, pues está yendo un poco por el mundo del papel.
Claro, porque es que no tenemos igual, o no somos lo suficientemente conscientes de la cantidad de uso de papel que tenemos en nuestro día a día. Más allá de las páginas de un periódico, de las páginas de las etiquetas, del embalaje que decías.
Que aquí ahora.
Exacto, ¿no? Hay un montón, claro, de cosas más, ¿no?
Sí, el papel, digamos, que está en todos los sitios ahí donde mires. Es decir, aparentemente sí que la gente, cuando le hablas que trabajas para la industria del papel, generalmente lo tiende como a simplificar, ¿no? Y muchas veces relacionábamos el papel solo con el folio, ¿no? Con el folio DIN A4, ¿no? Sí. Pero claro, la industria del papel es mucho más que todo eso. Es decir, está todo el sector del embalaje, el sector del cartón, el sector del tisú, es decir, todo lo relacionado con los papeles higiénicos, papeles de cocina, papeles uh-huh. absorbentes, papeles para servilletas, manteles, papeles especiales para revistas, para etiquetas, o sea...
Con el catálogo, Pablo,
mundo...
en la memoria, ¿eh?
No, eso es que es un mundo terrible, terrible de grande, o sea, es muy, muy grande.
Es muy grande y creo que últimamente tenía, si es que tiene problemas, tenía uno más que era la falta de personal muy específico, sobre todo, o al menos en el caso de lo que vosotros os dedicabais, ¿no? Y todo esto venía a cuento porque cuando preparábamos esta charla me hiciste un comentario muy, muy, muy curioso, y fue que cuando le preguntaste a tu padre cuánto ibas a tardar tú en empezar a funcionar bien dentro de la empresa, pues creo que tardaste 10 años en ser rentable para tu propia empresa, ¿no?
Sí, exacto. Yo le hice esa pregunta cuando empecé a trabajar y él me dijo... pues que sin pestañear me dijo 10 años. Y entonces yo ahí sinceramente pensé, jo, pues realmente vaya concepto tiene mi padre de mí, la verdad, que se cree que soy bastante torpe. Pero sí que es verdad que luego la realidad me ha hecho ver que igual no han sido 10 años, pero 8 seguro para ser rentable. Es decir, al final es una industria pues que se va aprendiendo muy lentamente porque los proyectos duran muchos meses, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje es muy, muy larga. Entonces el problema que hay es que en el mundo actual en el que vivimos, en el que hay mucho cambio, en el mundo de que todo el mundo está buscando como la inmediatez y sí. Y pues, ¿qué pasa? Que hay mucha rotación en el mundo laboral generalmente, ¿no? Entonces es difícil encontrarte una persona que acredite una experiencia de 20 años en un campo tan específico como la industria del papel y que sea pues todavía joven para poder dirigir pues una fábrica, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que se encuentra ahora la industria papelera, pero a nivel, te diría que no es solo a nivel Euskadi, sino es a nivel global, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos profundizado en el trabajo que hacen en Orloga y también un poco en el sector del papel y de cómo puede cambiar hacia economía circular, nuevos materiales y búsquedas de mercado en bioeconomía. Lo hemos hecho charlando con Pablo Amunarricio de Orloga. Eskerrik asko, Pablo, y que vaya muy bien, poco a poco, con calma, pero igual de bien.
Muchas gracias a vosotros.
Y un abrazo también para ti, Andrés Goñi.
Lo mismo, Miriam.
Agur.
Agur, Gabón.